Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo en este lunes 6 de febrero, como todos los lunes a las 5 de la tarde, por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Si usted tiene la alegría de estar en provincia, fuera de Santiago o fuera de Chile, incluso nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos de nuestros auditores. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro incluso en verano y en febrero, porque hay mucho teatro que está en provincias. En este nuevo programa transmitiremos la entrevista hecha el año pasado. Recuerden que en febrero vamos a nuestro baúl de los recuerdos y tesoros y hemos escogido para este lunes 6 la entrevista a Solange Lackintosh, actriz chilena, quien estuvo interpretando a nuestra fabulosa Gabriela Mistral, para que usted disfrute esta entrevista con Solange. Para presentarles a nuestra primera invitada del día de hoy, les voy a contar que ella ha dicho algunas cosas como: si hay algo con lo que no estoy de acuerdo ni podría estarlo para nada, es con la pedofilia o con cualquier tipo de abuso a menores. Los actores, dice ella, siempre tenemos que defender a los personajes que interpretamos, pero defenderlos no significa justificarlos, sino ponerse en su lugar y desde ahí actuar. Quizás aparezca una nueva palabra para mencionar lo que hemos estado haciendo vía remoto. Lo que más me gusta de ser actriz es poder seguir comunicándome con la gente y el público, porque un actor es fundamentalmente un comunicador. Está hoy día con nosotros, qué felicidad más grande poder presentarla, Solange Lackintosh. ¿Cómo estás tú?
Hola María Olga, bien, gracias. ¿Tú?
Muy bien también, muy contenta de tenerte en el Gran Teatro del Mundo. Ella es actriz que estudió en la Universidad Católica con más de ya casi 40 años, ¿no?, de carrera, Solange. En producciones de televisión, donde empezó muy pequeña, a los 20 años, La Torre 10, ¿cómo olvidar esa maravillosa producción? Marta a las 8, Bellas y Audaces, Soltera otra vez, Sabor a ti, Piel canela, Machos, Bruja, Perdona nuestros pecados, Verdades ocultas. Y por mencionar algunas, y en obras de teatro, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, El cuándo y el por qué. En cine también ha hecho varias series. ¿Cómo era? El cómo y el cuándo. El cómo y el por qué. Qué fantástica esa obra. En cine ha estado Manzanas Amarillas, con lo que ganaste un premio Mejor Actriz, El Hombre del Futuro, Nadie Sabe que Estoy Aquí. Y hoy día queremos hablar con ella sobre este reestreno de Gabriela, 1945, que está en el GAM actualmente, solo hasta el 24 de abril, miércoles, jueves y sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 19:30 horas. Solange, antes de preguntarte por este personaje, quiero contarle a nuestros auditores lo que dice también la prensa de ti, los que han visto la obra. Dice: vuelve una ficción transgresora que tiene a una brillante Solange Lackintosh como una Gabriela Mistral, obligada, entre comillas, por un grupo de mujeres a convertirse en un referente de feminismo y apertura. No es una obra biográfica ni un recital de poesía, es una ficción imposible, una obra de Mistral con balazos, dirigida también por quien ha estado con nosotros otras veces, Aliocha de la Sota, con la dramaturgia de quien también ha estado en el Gran Teatro del Mundo, Andrés Kalaski, y junto a Valeria Leighton. Solange, ¿cómo ha sido esta experiencia de encarnar a nuestra tremenda Gabriela Mistral, primera poetisa latinoamericana en ganar un premio Nobel el año 45, justamente?
Un regalo, absolutamente. Yo creo que yo tengo ciertas cábalas que hago antes de entrar a escena, como un ritual, ¿no? Uh-huh. Y una de esas es agradecerle a Mistral la posibilidad de interpretarla, ¿no? Como, gracias señora, porque realmente es un privilegio enorme, enorme, y acompañado de otro gran privilegio que es la dramaturgia de este texto que escribió Kalapsky, que realmente tal como dice lo que acabas de decir tú, lo que acabas de leer de algunos comentarios, no es un recital de poesía ni mismo una música, es una ficción basada en un supuesto secuestro de Mistral a puertas de recibir el premio Nobel en Petrópolis, Brasil, en el año 1945. Entonces, esta ficción tiene la gracia de que van entrelazados estos textos maravillosos que escribe él, que tienen que ver directa relación con su quehacer de Mistral, no solo como docente, sino que como mujer política, nacional e internacional, y como madre, que es un lado que desconocía yo al menos, y creo que mucha gente desconoce de Mistral. A mí cuando me llamaron a trabajar en esta obra, la verdad es que yo me sentí una ignorante absoluta, y lo confieso siempre, respecto de ella. Lo único que sabía era, claro, la poetisa chilena, ganadora del premio Nobel, maestra rural, piececitos de niños, su rostro de frío.
Todavía vamos a ser reina también.
Todavía vamos a ser reina, y sería. Y resulta que, estudiando, porque tuvimos que estudiar mucho, mucho material de ella, leer mucho acerca de ella, me encontré con este libro de Jin Jin, de su las cartas que escribía Palma, que se escribía ella con Palma y hablaba sobre su hijo, audios de ella, videos con esta película que se hizo sobre la vida de Stefan Zweig, que ella aparece también como personaje encarnado por una actriz, donde va y descubre a su amigo suicidado junto a su mujer abrazado. Eso fue real. Entonces, hay todo un mundo de ella que yo desconocía completamente y que me hace completarla como una tremenda mujer, un todo, ¿no? Una mujer transgresora para la época.
Vanguardista, claro.
Visionaria, pero que te lo explico. O sea, hay un texto en la obra que yo digo, va a venir un día en que las corporaciones quieran controlar lo que cultivamos. Hay que esconder los granos y preservarlos. Ten respeto de la tierra. Hablando acerca de que ella se siente más campesino que mujer y que trabaja cuidando y protegiendo semillas. Yo cuando leo eso, uno dice, wow, ya estamos en eso, ¿no? Mira, llegaron las corporaciones a controlarlo todo, ¿no? Hay que proteger, no sé, tantos textos que son tan concretos, ¿no? Cuando dice que si te sirve, hay que protegerse de la invasión yanqui, sobre todo después de la guerra. Quieren controlarnos todo. Y te das cuenta que, y no porque odio al yanqui, no, termina el monólogo diciendo que quiere una Coca-Cola. O sea, hay cosas muy bonitas dentro de este texto, mucho sarcasmo, mucha ironía, mucha defensa también. Una mujer muy contradictoria, controvertida, que nunca se casa con nada ni con nadie, ¿no? Ella, siento yo que entendió a muy temprana edad que varias cosas, una por un lado la denostación y lo cruel que fue este país con ella, ¿no? Como es en general, que primero se ganó el Nobel y pasaron años para que le dieran el Nacional.
6 años después ganó el Nacional, claro.
Ejemplo. Entonces, ella sufrió mucho la discriminación acá en Chile. Y eso la marcó, sin duda que la marcó. Entonces, hay una suerte de protección que ella hace respecto de sí mismo, de su quehacer, tanto personal como artístico, porque, y cultural, y docente, y político, y todo. Porque es cierto, también hay textos en la obra donde ella dice, en Chile no quieren a nadie, ¿no? Este país es un país que ningunea a la gente, que inventan cosas, que hablan mal de mí, qué sé yo, escriben que si fumo, que si no fumo, que soy esto, que soy comunista, que soy amiga de María de Maxú, en fin, miles de cosas. Hace una crítica social muy fuerte y por ende también se protege de no casarse con nada ni con nadie. Como que ella, eso es lo que me queda a mí como conclusión de esta tremenda mujer que tuvo la inteligencia de aprender muy tempranamente a qué será la mejor manera para ella de vivir. ¿no?
Soslayando, sí. Entonces, estas envidias y estas, claro.
Sí, claro, y no reconociendo nunca nada directamente. Sí, soy lesbiana. No, nunca reconoció eso. Uh-huh. El hijo mío, es su sobrino, no, es mío. De hecho, hay documentales, hay un libro que escribió un señor chileno, no recuerdo en este minuto el nombre, que es como un investigador de ella bien profundo. Y hay teorías respecto de que ese hijo efectivamente lo tuvo en Italia con un hombre, un francés, creo, un italiano, y después lo crió con Palma, ¿no? Pero también que no, que era de un medio hermano, que se lo dieron para criarlo. O sea, mitos.
Mitos que andan los mitos.
Claro, que andan y que circundan sobre su imagen, pero que finalmente lo que a mí lo que me queda como conclusión es que da lo mismo eso. Lo que importa es lo que a ella le pasó con eso. También, oye, cuando uno está actuando es inevitable, te tiene que haber pasado, te pasa, María Olga, que uno dice de repente una frase que es como una frase del,
de la entonces, ahora, de vida de uno.
Claro, eso no es lo importante. Hay un texto que dice cuando la chica le pregunta, ¿y por qué hiciste una denuncia? ¿Y qué importancia puede tener eso ahora? ¿No? ¿Qué importa eso ahora? Lo que importa es lo que pasó, ¿no? Porque es cierto, lo importante es cómo ella recibe, vive su vida con todo lo que le ocurrió. Cómo ella escribe a partir desde los 11 años, cuando comenzó a robar papel y la acusan de ladrona, la expulsan de la escuela y le lanzan piedras.
Eso lo mostró siempre, sí.
Que era rara, porque era distinta, ¿no?
Y además era grande para la época, era muy alta para la época, claro, y a mí me dice estas rodillas rudas, se encontraba fea, claro.
Ojo, un prototipo totalmente distinto a la mujer típica chilena, ¿no? Hija de una madre analfabeta y un padre ausente. Ella también lo dice en el texto, o sea, no les gusta que naciera pobre, que naciera en un cerro, que sea más profunda, más seria, más disciplinada. Por eso mis perversiones no le importan a nadie.
Toda la razón. A propósito del texto, Solange, quiero citar a Andrés Kalavsky, justamente el dramaturgo, que dice: quería encontrar un tono que rescatara todos los conflictos en los que participó y su importancia intelectual y política. En este texto, Gabriela Mistral se contradice, duda, manipula, se ofende, se jacta y se avergüenza. O sea, se parece un poco más a una persona que a un billete, que a la imagen que tenemos de ella en un billete. O de cómo se han apropiado algunas personas cuando hablan de la Mistral, le ponen su nombre a distintas cosas. Solange, te quería preguntar, así como nos contaste lo de la cábala, ¿cuál es en general tu proceso de trabajo, de interpretación para teatro con un personaje? Hubo acá, como dices tú, una investigación muy intelectual de leer, de saber muchas cosas y buscar y ver. Luego, ¿cómo empiezas a apoderarte, a incorporar ese personaje en ti?
Bueno, generalmente igual siguiendo las directrices del director, la directora en este caso, la Liocha, ¿no? Uh-huh. Y respeto mucho el texto. Eso como premisa, ¿no? Uh-huh. Yo también, porque como yo escribo también, entonces siento que respetar el texto hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Porque hay una autoría detrás. Y cuando un autor escribe con autoría, escribe con autenticidad. Entonces, eso está puesto por algo y para algo. Salvo que el mismo director llegue a un acuerdo, ¿no? Mancomunado con las actrices y la directora, el director le diga, sí, esto ya podemos, está sobredicho, etcétera, no sé. O en realidad ahora al verlo no funciona tanto. Pero parto de eso, como respetando absolutamente lo que es el texto, las directrices que da la directora, en este caso la Liocha, que trabajamos con fotogramas. Ella nos propuso esa dirección que es muy importante, muy bonito. Entonces teníamos muchas fotografías de ella, con Dora Dan, su última secretaria. Uh-huh. Ella sentada en distintas posiciones. Entonces seleccionábamos algunas fotos y a partir de esa foto, recrear un poco el estado, ¿no? Yo me imaginaba, miraba esa fotografía y decía, bueno, ¿qué pasa dentro de ella en este minuto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ese momento me puede servir para yo construir? Y a la hora de actuar ya propiamente tal con mi compañera, en este caso, trabajo también harto con la escucha. Para mí es fundamental ser receptora de lo que está diciendo mi compañera. Siento que uno actúa a partir del estímulo que le brinda el compañero, que eso es la actuación finalmente. Uh-huh. Actuar lo que yo recibo, eso me modifica, me tiene que modificar la conducta, mi comportamiento cambia cuando recibo el estímulo del otro actor, del compañero, para que se produzca ese diálogo interno que es la emoción, ¿no?
Claro, me dejo permear por lo que me está diciendo mi compañero de escena.
Interno aparece cuando uno se plantea ahí, ¿no? Honestamente, porque la honestidad es finalmente lo que uno deja en el escenario. Más que la verdad, porque la verdad es absoluta. Cuando a ti te dicen, actúa con verdad, uy, se me aprieta el estómago porque yo digo, ¿y cuál es la verdad? ¿No? La verdad es una, y es concreta. Y si tú, es muy fácil decir, no te creo, no había verdad ahí. Y sería. Pero si yo te digo, lo estoy haciendo honestamente, no hay posibilidades de enjuiciar mi honestidad, ¿me explico?
Ah, qué lindo, me encanta, claro que sí, es una diferencia muy clara.
Es mi honestidad, no se puede enjuiciar, no se puede decir, te creo o no te creo, lo hice lo mejor que pude, con las circunstancias dadas, ¿ya? Entonces, siento que esa para mí encontré que era como un, así como te estoy haciendo como un resumen, de un collage de todo lo que aprendí, de todas las diferentes técnicas que aprendí en mi larga carrera como actriz. No termina uno nunca de aprender, yo siempre estoy tomando talleres y para seguir perfeccionando, ¿no? Distintas técnicas, el Emocam, la técnica Meisner, y yo, mil cosas.
Y de hecho, te iba a preguntar justamente por ese taller. Bueno, yo sé que tomaste Emocam con Carmen Rico, pero más te iba a preguntar por Meisner, porque esto que tú dices de la escucha es muy técnica Meisner, justamente. Y ahí la pregunta va para Solange Lackington, con quien estamos conversando en este nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Cuál de todos estos talleres y desde tu formación en la Universidad Católica has sentido que ha sido un gran apoyo? Porque uno va cambiando, como decías tú, después uno se suelta de algunos referentes y va tomando otro, aparecen otros, uno misma va evolucionando y tiene otra manera de entrar a los personajes. Hoy en día, para ti, ¿cuáles son así los más importantes?
Oh, qué linda tu pregunta. Tengo que partir por Ramón Núñez, que fue mi maestro en la Escuela de Teatro. Sigue siendo, indudablemente, los inner state, ¿no? La técnica de la aquí y la ahora es fundamental para mí, el trabajo de la percepción, ¿no? También como el observar, ¿no? El aprender de lo que observo, de lo que miro, de lo que escucho. Yo creo que ahí empecé a desarrollar esta deformación que finalmente se vuelve profesional, de estar siempre pendiente.
Sapeando, siempre sapeando, sacando.
Siento que eso fue fundamental, como sigo utilizando la técnica de lo que aprendí en la escuela, en actuación, body movimiento, del trabajo de la percepción, ¿no? Uh-huh. Y de los estados, de los inner state y de las acciones físicas, el método Stanislavski, modificado, readecuado, obviamente, con otras cosas como la técnica Meisner, por ejemplo, sí, absolutamente, con el Josca Lázaro, que fue para mí una luz haber descubierto a ese hombre, un actor, director argentino-español, que hace esta técnica, que le da una variante a la original, porque la original habla de esto de, él le agrega esto de la honestidad, ¿no? De expresarse. Y me hizo mucho sentido porque yo una vez conversándolo con él decía que yo sentía que yo actuaba así. Y nunca había encontrado a alguien que técnicamente me pudiera explicar que eso era lo que yo hacía, digamos.
Le puso nombre.
Claro, me completó, ¿no? Cuando me habló de tomar esta técnica así, desde actuar, tomar honestamente con las circunstancias dadas, hacer lo mejor que yo puedo. Y creo que eso me ha... Sigue, son como las directrices que yo más he tomado. También, sí, de las emociones, cuando trabajamos con los talleres con la Carmen Rico, también rescato hartas cosas, lo mismo que la técnica emoting, ¿no? De la Alba...
Alba, la Susan Bloch.
Sí, que también es muy interesante. Es más concreto eso. Es como cuando tú activas la glándula pineal, que un, dos, tres para activarla, ¿no? La Alba de Bogut tiene un poco eso, cuando te enseña esto de los pasos, como para pasar de la risa, de la tristeza a la alegría, ¿no? Salir de las emociones, etcétera, y entrar a otra. Y un poco todo eso es lo que me acompaña en mi quehacer.
¿Y qué le pasa a la actriz, a Solange, actriz, cuando se da cuenta que no está siendo honesta, que para ti es lo más importante? ¿Hay alguna vez en que te pilles en un ensayo, me imagino más que en una función, pero cuando te das cuenta y tú dices, Solange, no estoy siendo honesta?
Sí, claro, pero por supuesto, yo creo que sería mentir que no nos pasara, decir que no lo ha pasado nunca, ¿no? Generalmente ocurre cuando uno está desconcentrado, no está atento más que concentrado, porque también esa es una palabra que me gusta más usar.
También.
Que estar atento es estar atento a uno afuera. No
Claro.
está concentrado, está en uno. Está en uno, no, 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 tengo que concentrarme en otra. Y te impide
Estar con
abrirte
el otro, claro.
y estar con el otro. Entonces, creo que cuando uno deja de estar atento, ¿cuándo me ha pasado que dejo de estar atenta? Cuando estoy preocupada de que no está el entorno funcionando bien, por ejemplo, ¿no? Como que la luz se fue para allá, que la escenografía, que no quedó bien puesto esto acá, y me saca, me descontextúa de lo que tengo que hacer cuando estoy en otro, o cuando tengo alguna inseguridad del texto, porque, qué sé yo, ahora mismo con Mistral, ¿no? El remontaje, montar nuevamente esto después de más de 2 años, cambiarnos a una sala más grande en el GAM, claro, los ensayos han sido como recuperar todo ese espíritu que tenemos en la obra, pero sin duda como adaptarse, ¿no? Y de repente en este adaptarse a este espacio nuevo ha hecho que no estemos siempre en algunos ensayos muy, muy atentas, ¿no? Muy honestamente haciéndolo. Y cuando uno deja de hacer eso, actúa.
Claro, ya,
Y al
en el piloto
actuar,
automático.
sobreactúa. Entonces, es desastroso, pero lo importante es tener conciencia de eso. Y es fácil tener conciencia, siento yo. Uno no se puede engañar a uno misma, ¿no? Como uno sabe que, uy, que de oído, ¿no? Yo soy muy, muy de oído para actuar también, muy musical. Estoy muy ligada a eso, como que los tonos, ¿no? Siempre busco no pegarme al tono del otro y cuando veo que el otro se pega a mi tono, también arranco de ahí para que se produzca este juego bonito que no canse, que no aburra, que no sea monotemático ni nada. Las teleseries me pasa también. Cuando hago un personaje que habla de una determinada manera y veo que los compañeros o compañeras que estoy en escena empiezan a hablar como en el mismo tono mío. Cambio, trato de modificar para que no quedemos igualados.
Para que no quede pan con pan. Y Solange, ¿cómo lo haces sobre todo en el teatro cuando tienes algún bloqueo, por ejemplo? Porque imagino que Mistral abarcarla también en este, aunque sea una ficción. ¿Dónde buscas, a quién recurres o a qué recurres para desbloquearte, seguir investigando, profundizando el personaje?
Me vuelvo al texto, cuando dice bloqueo, ella dice en la obra, no tengo bloqueos, puedo escribir lo que quiera y cuando quiera.
Mira qué
Qué
linda.
bueno, mujer incompleta.
Nah.
En el trabajo previo, tú dices, como en la construcción.
Claro, exacto, en la construcción.
Generalmente, cuando todo el material está dado, el caso, por ejemplo, ahora de Mistral, ¿no? Que todo el material estaba ahí, puesto en la carpeta cuando empezamos a trabajar el montaje hace más de 2 años. Tanto la investigación teórica, los textos, los audios de ella, que son muy pocos, ¿no? Toda la información, no hay mucho más que llenar vacíos respecto de lo técnico o de lo teórico respecto del material. ¿Qué pasa cuando yo digo, bueno, y ahora cómo hago esto? ¿No? ¿Qué hago con todo este material? Bueno, me entrego a las manos de la directora, que ella me va a ir diciendo si voy bien encaminado o no. Y como decía siempre Ramón, es preferible pasarse que eso sobra que fa falte. Uh-huh. ¿No? Es preferible que eso sobra que fa falte, porque se puede sacar, pero si falta hay que agregar. Más complejo, porque agregar, no llegar y agregar por agregar. Es como cuando uno escribe, ¿no? Y tú sientes que te faltan minutos para hacer un texto. Ah, ya voy a agregar una escena. No llegar y agregar una escena. Estudiar desde la premisa, de nuevo, desde la idea básica, el argumento y todo, para ver cómo agrego una escena a esto que estoy escribiendo, que sea coherente y lógica con lo que estoy haciendo.
Claro, que no se vea pegada, justamente, que no se vea...
Es lo mismo, ¿cómo agrego? Entonces, y cuando tengo más inquietud, comparto con alguien de afuera, ¿no? Alguien que no esté en el montaje, alguna amiga, actriz, actor, algún director conocido, qué sé yo, estoy en este montaje, estamos haciendo esto, a ver qué opinión merece... Uh-huh. Escuchar como desde una visión de afuera, oh, qué interesante, mire, y cómo van a abordar esto, wow, mira qué interesante. Y siempre aparecen lucecitas también, o bien que te, cosas que te aportan nuevas, o bien que te tranquilizan respecto a lo que yo cuento que estoy haciendo, ¿no? De cómo voy encaminado en esto. Entonces, eso también es tranquilizador, es como un feedback muy
claro, constante, necesario. Un diálogo constante.
Sí.
Poder ir a ver entonces. Usted a esta brillante Solange Lackington le queda este fin de semana, miércoles, jueves y sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30 en el GAM, interpretando a nuestra queridísima vanguardista, como hemos dicho, Gabriela Mistral, 1945, escrita por Andrés Kalavsky y dirigida por Aliocha de la Sota, donde está Solange junto a Valeria Leighton. Muchas gracias, Solange, por tu tiempo y gracias por esta Mistral.
A ti por esta entrevista, te escucho siempre, me gusta mucho lo que haces con este espacio de teatro, que es muy poco se da, ¿no? Creo que es la única radio que lo hace, y nada, invitar a la gente que no se pierdan, de verdad es un imperdible, van a tener una visión distinta de quién fue nuestra gran Mistral, y les va a pasar de todo, ¿no? Se van a reír, se van a emocionar, y van a quedar reflexionando mucho, con muchas ganas de sentir que efectivamente aprendí un poco más. Claro. Yo creo que no hay nada más gratificante para un ser humano que participar de un evento, sea teatral, musical, lo que sea, y salir con la sensación de que aprendió algo más.
Y poder conversar además sobre ello, como dice Andrés Kalavsky, el dramaturgo, esta mujer más contradictoria, más humana y menos imagen de un billete, si no puede ser que quede exactamente solo y tenemos que saber quién es y de qué se trata. Muchas gracias por su tiempo y usted no gracias. Se vaya porque vamos a unos breves consejos y volvemos más con el gran teatro del mundo. Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. En este segundo bloque tenemos para usted un programa escogido del año 2022, en que celebramos los 10 años de la compañía Bonobo, junto a sus creadores y directores Pablo Mansi y Andreina Olivares. Agradecemos y saludamos a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible que este programa siga al aire después de 11 años. Que lo disfruten. En este segundo bloque estamos de fiesta. Aunque hay enfermos, después contaremos porque el COVID no nos deja tranquilo, pero estamos de fiesta porque estamos celebrando los 10 años de la compañía Bonobo. Y ellos celebran con el estreno de Temis, que es la diosa de la justicia o de la equidad, la diosa de la naturaleza, que es más autoridad que la humana. El nuevo montaje cierra una trilogía compuesta por Cómo olvidarlo, Donde viven los bárbaros y Tú amarás. que problematizan la relación entre ciudadanos y bárbaros y en cómo se construye la violencia en contextos democráticos. Para hablar de esto y mucho más, están con nosotros nada menos que los fundadores de la compañía Bonobo, Andreína Olivari. ¿Cómo estás, Andreína?
Bien, gracias, María Olga. ¿Y tú?
Muy bien, quien además es codirectora de este montaje y además profesora de castellano, como digo yo, al igual que yo, y nos está hablando, así que agradecemos tu tiempo, Andreína, en un recreo, me imagino, en una hora libre que tendrá ahí en la sala de profesores, sí, para conversar con nosotros sobre esta codirección. Y nos acompaña también el otro director y además el dramaturgo de la obra, Pablo Manzi. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Bien, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Así que nada, pues, con ganas de que podamos conversar un poco.
Sí, tenemos mucho de qué conversar. Le voy a contar a nuestros auditores el elenco que está constituido casi por puros principiantes: Gabriel Cañas, Marcela Salinas, Gabriel Ursúa, Paulina Guilio, Carlos Donoso, a quien mandamos un especial abrazo este día, y Guilherme Sepúlveda, grandes actores chilenos reconocidos. Bueno, iban a estrenar el 31, por problemas que yo no le daría mucho tiempo a este maldito bicho, no han podido y esperan poder estrenar este jueves 7 en nuestro Teatro Nacional, Morandé 25, nuestro Teatro Antonio Varas. ¿Quiénes son los Bonobos? Con la producción además de Horacio Pera, quien también mandamos saludos, el diseño integral de los contadores auditores y las entradas, por si acaso, están en Ticket Plus, porque ahí, si usted ya las compró para el fin de semana que acaba de pasar, ahí puede ver cómo lo hace, si las guarda, las devuelve. Ellos son una agrupación teatral fundada en el 2012, y tienen un trabajo basado, de esto también creo que hablemos, la creación colectiva, la improvisación y la investigación ardua. Han recibido ya muchos premios en Chile, fuera de Chile, donde sus obras son conocidas y reconocidas desde que partieron con Amansadura. Y para comenzar a hablar de este montaje y de lo que hacen ustedes como colectivo, quiero citar a Andreína, quien dice: a partir del estallido, surgió la reflexión de que estos grupos excluidos ya no están fuera de la ciudad, sino que hay una promesa de entrar y de ser ciudadanos. Pero ese despertar se ha diluido en una sensación de que hay tantas identidades que luchan por sí mismas y no por un proyecto común, sino más bien una lucha entre bárbaros por ver cómo entramos. Entonces la discusión es, dicen ustedes, ¿cómo entran los bárbaros a la ciudad o cuál es la ciudad que se quiere construir? ¿Qué los une? ¿Un proyecto o solo una identidad? Y queremos que se ponga en crisis, señalan los Bonobos, ¿qué es ser ciudadano y cuál es el proyecto que queremos? Como ven, mucho que hablar, chicos, en un bloque de programa, pero esta obra que surgió el 2019, me gustaría entonces que en palabras de ustedes también nos contaran las reflexiones y qué los llevó a montar Temis. El que quiera, Andreína o Pablo.
Sí, obviamente suena media compleja, pero no podemos como comprender lo que queremos decir con esta obra sin haber tenido un proceso con las obras anteriores con respecto a pensar en un problema, que yo creo que es un problema que a todos nos incumbe, que tiene que ver con nuestra democracia y con el ser ciudadano en, bueno, en Chile en este caso. Y fue súper impresionante ver el estallido cuando ocurre. Antes de eso, nosotros como compañía hablábamos como de los bárbaros, como estas personas que no tienen acceso a la ciudadanía. Sin embargo, lo que ocurre en el estallido igual nos hizo remirar este problema de la violencia implícita en la democracia, de los procesos de inclusión. Y ahí se nos vino por primera vez, en un momento de suspensión también, de ver que finalmente esos bárbaros de lo que tanto hablábamos eran los mismos ciudadanos y ciudadanas. Y a propósito como de ese punto de partida, Temis aborda ese, yo creo que la palabra clave es la inclusión, uh-huh, en términos democráticos y de cómo pensar nuestra democracia. La inclusión ha sido una palabra muy clave porque Está apostando constantemente a que todas las minorías, lo que nosotros podríamos decir como que son los bárbaros, entren, ¿no es cierto?, y tengan derechos en esto que se supone que es la ciudadanía. Y ahí aparece nuestro problema de la obra. Y el Pablo puede profundizar si quiere.
Pablo.
O sea, claro, puedo agregar poco más que lo que dijo la Andrina, porque creo que lo dice como tal cual un poco las discusiones que habíamos tenido. Yo creo que hay algo que estaba pasando, que tenemos la sensación, al menos con la Andrina, cuando lo hemos hablado, que algo que estaba ocurriendo incluso antes del estallido, y que hizo que esta obra nos demoráramos harto, porque en el fondo esta obra no solamente la estrenamos, o sea, la última obra que estrenamos fue el 2018, y claro, estuvo entre medio esta pandemia, digamos, pero el tema es que igual había algo que necesitábamos escuchar, que era que en el fondo estaban socialmente ocurriendo muchas cosas, y con la Andreina igual teníamos una postura bastante crítica, pero quizás todavía no sabíamos tanto qué era específicamente lo que nos resultaba interesante, digamos, de discutir sobre esto. Y básicamente tenía que ver con una sensación de que en ciertos grupos denominados progresistas hay lógicas que yo veo que son sumamente conservadoras, esencialistas, y por otro lado también son liberales, digamos. Yo creo que podríamos situarlas perfectamente dentro de una lógica completamente neoliberal en la forma de cómo se estructuran también. Entonces, básicamente, tenemos un grupo que es como de supuesta transformación, que desde nuestra perspectiva es un grupo conservador y neoliberal. Y quizá es muy contrario a lo que tal vez a la presentación que se hace de este tipo de grupo. Entonces, ese tipo de ideas yo las veo súper esparcidas hoy día en grupos que son tal vez más críticos. Y eso me ha llamado mucho la atención. Tengo la sensación que muchos de los argumentos para justamente referirse a grupos excluidos son argumentos que yo asocio a pensamientos muy conservadores y esencialistas.
Uh-huh. Dicho así, no debería, pero cambia la historia. Una frase claro, que nunca más olvidé, donde viven los bárbaros. Me encanta porque efectivamente muchas veces cambia toda la historia según cómo digas algo. Y dentro de eso, Pablo o Andreina, cuando ustedes se plantean estas preguntas, que son importantísimas, pero además grandes de responder, ¿qué nos une a esos bárbaros? ¿Cómo entran, cómo se incluyen a esto, ¿no es cierto?, lo que ustedes denominan los bárbaros? Efectivamente, cuando tú dices que terminan siendo grupos más tradicionales, ¿cómo se hace entonces ahora que están dentro de la ciudad? ¿Existen esas posibilidades de las que hablaba Andreina de dar mayor oportunidad a todos ellos? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo sé que en un proceso teatral uno conversa mucho, investiga, y a veces en el elenco, cosas que no se ven en la obra así explícitamente, sí están detrás de esa investigación y de ese trabajo. ¿Qué claro, respuestas han podido dar?
Escucha, yo creo que hay una pregunta esencial que es un poco la que decía la Andreina antes, que es, la pregunta es ¿cómo se hace entrar a los bárbaros a la ciudad? O la pregunta es ¿cuál es la ciudad que se quiere construir? Uh-huh. En el fondo, lo que queremos decir con eso es que una de las cosas que un poco hemos ido percibiendo es que rápidamente la idea de inclusión fue algo que, no sé, pues pensemos lo rápido que en 3 meses, por ejemplo, empresas, grandes marcas, cambiaron rápidamente como todas sus imágenes visuales, no tuvieron ningún problema en incluir, digamos, todo lo que se denominaban como grupos históricamente excluidos. Y entonces la pregunta es, ¿se quiere construir una nueva ciudad o se quiere que entren estos grupos excluidos a reproducir la misma lógica que produce Bárbaro? En el fondo, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo el proceso es que esta ciudad, claro, excluye, podríamos decir que excluye Bárbaro, pero quizás cuando empezamos como a discutir harto, la sensación termina siendo que más bien los produce. Es decir, no es que más bien necesita a Bárbaros dentro de la ciudad democrática, de la polis. Los necesita para que sostengan la ciudad, para que la construyan, y justamente después va precarizando sus vidas. Entonces uno se podría decir, bueno, ¿esto es una exclusión o esto es más bien la producción de Bárbaros? Que básicamente es personas que les van quitando derechos. Entonces, claro, podemos decir que entren todos los grupos a este sistema o a esta lógica social, pero quizá tan importante como eso es cuál es la siguiente pregunta luego de que hay están esos grupos históricamente excluidos sentados a la mesa discutiendo, es cuál es la ciudad que se quiere construir. Y yo creo que eso es como la postura crítica que tenemos sobre cosas que vemos un poco en nuestro entorno hoy día, que pareciera ser que el único fin es como hagámoslo entrar.
Claro, y pareciera que no es la solución. Ahora veremos con esta nueva constitución si de alguna manera se responde a eso que ustedes están planteando, porque es justamente como ustedes dicen, ¿cuál es la ciudad que queremos construir y en qué ciudad queremos vivir? Andreína, sí. ¿Querías agregar algo?
No, creo que el Pablo lo explica súper bien, pero solamente decir que no... Es complejo explicarlo, pero cuando nosotros estamos hablando de esa inclusión de estos grupos de minorías, en el fondo estamos apelando como a una falsa promesa de que yo te hago entrar a mi juego y que en el fondo no estoy cambiando ninguna condición, ni económica, ni material, que en este caso sería el sistema neoliberal. Y ahí estamos cayendo, yo creo que todas y todos en esta confusión. ¿Qué significa la inclusión? ¿Realmente está transformando algo? ¿O está haciendo que simplemente podamos entrar a una lógica nada más? Creo que igual es un poco redundante porque el Pablo lo explicó bien, pero... Uh-huh. Pero en el fondo eso es lo que a nosotros nos pasó y que nos dio mucho para discutir y preguntarnos mucho en el proceso de esta...
Sí, porque esta... es un tema complejo y muy grande. Estamos en este segundo bloque del Gran Teatro del Mundo en este lunes 4 de abril compartiendo y conversando con los fundadores de la compañía Bonobo, quienes están celebrando sus 10 años con el pronto estreno, esperemos, este fin de semana de Temis en nuestro Teatro Nacional, Morandé 25. Van a estar, estrenan el jueves, pero luego tendrán funciones de miércoles a sábado a las 20 horas en el Teatro Nacional. Chicos, ¿cómo es la experiencia? Ustedes ya la han tenido antes, pero expliquen a nuestros auditores, sobre todo de aquellos que no son tanto del mundo teatral, ¿cómo es hacer una codirección? ¿Se ponen de acuerdo antes? ¿Se van turnando ahí en los ensayos? ¿Uno se encarga de partes distintas? ¿Cómo es codirigir?
Sí. bueno, obviamente no hay un manual para eso. Pero yo creo que esta situación que se da, que somos dos directores, es porque hay mucha complicidad que tenemos desde hace más de 10 años en la creación, en el gusto, en los gustos, en el modo de mirar el mundo, y no tenemos para nada una estructura clara de cómo se codirige. Uh-huh. Yo creo que lo que sostiene esto es que hay una confianza mutua muy, muy grande y una dependencia también, creo yo, de, en el buen sentido de la palabra, que en el fondo claro. Yo sé que a mí me importa mucho el punto de vista del Pablo, así como él no se va a quedar tranquilo si no está mi punto de vista ahí también. Entonces... igual es difícil y todo, pero se ha dado de una manera muy, muy poco estructurada. Y además que somos una compañía que igual somos muy amigos, entonces no hay como una necesidad de tener tanto orden en eso.
Claro, me imagino, como dices tú, que no hay un manual, evidentemente, de la codirección. Claro. Pero en la práctica, ¿cómo sucede? ¿Puede ir un día uno al ensayo, el día siguiente el otro? Gracias a esta complicidad y este conocimiento, ¿todo fluye? ¿Lo discuten antes entre ustedes? Eso quería saber yo de Comuchenta solamente, porque el resultado es impecable, así que dale un poco lo mismo. Pero es solamente para saber en la práctica cómo se da. ¿Pablo?
Sí, te entiendo. En lo práctico, igual tratamos de ponernos de acuerdo a veces antes de los ensayos. Sobre todo para que no sea confuso para las personas que están actuando, porque hay veces que finalmente cuando lo discutimos queremos llegar al mismo punto, pero a veces no estamos dando exactamente la misma indicación, o a mí también me pasa que de repente yo llegaba con una idea, qué sé yo, que tenía una predisposición en la cabeza de la escena, y si no la discutimos antes, después veo que la Andreína llega con otra idea, y esa idea, qué sé yo, me parece que funciona mucho mejor, por ejemplo. Claro, un poco confuso para las personas que están actuando que yo les diga, oye, vamos a hacer esto y después llega el cliente y yo había pensado esto. Y en el fondo, eso como se suma a lo que estaba diciendo la Andreina antes, que yo creo que tenemos un... ¿cómo llamarlo? Yo creo que tenemos un espacio como de discusión y en donde muy rara vez diría yo que tenemos así como desacuerdos
fundamentales. Profundos.
La mayoría de las veces tenemos como un fondo que siempre es como un horizonte que es muy parecido. Entonces, básicamente, lo que siempre nos estamos preguntando es cuál es el mecanismo que nos parece más pertinente para acercarnos a ese horizonte.
Claro, se los preguntaba porque mi única experiencia en ser codirigida fue en Víctor sin Víctor Jara, con los hermanos Ibarra y Pierre Soret, pero ellos se dividían de alguna manera los espacios, las escenas. Entonces, claro, no estábamos con los tres directores al mismo tiempo, que es un poco, si no pasa lo que tú dices, Pablo, que aunque incluso los hermanos Ibarra podían tener entre ellos mismos también a veces desavenencias o estar en desacuerdo estético, de interpretación, da igual, pero vemos que el resultado es genial. Andreina.
Yo quisiera, como que a mí esta experiencia de codirigir con el Pablo, que ya llevamos muchos años, y con el equipo, como que me ha hecho creer mucho en que es increíble como tenemos muy normalizado o marcado que el teatro es como que, qué difícil si hay tanta gente opinando, qué difícil es si discutimos y hay tantas opiniones, la dirección debe ser clara, y creo que para mí ha sido como empíricamente probado que yo encuentro que haya discusión ahí mismo, que alguien no esté de acuerdo desde fuera inmediatamente con una indicación, enriquece, por lo menos a mí, enriquece mucho más la creación. Y no sé, creo que siempre se busca que ojalá haya una persona que esté como a cargo de las cosas, pero aquí yo creo que obviamente es complejo si alguien te dice muévete para allá y al tiro otros te dicen no, es que no creo que se debería mover para allá. Por supuesto que suena mal, pero para mí ha sido una de las cosas más ricas que...
Y yo creo que es la ventaja más de tener compañía. Cuando tienes compañía sí. Te puedes permitir también incluso esa contradicción. Sí. Y yendo a ese punto, ¿cómo es el trabajo de improvisación de los Bonobo? Porque ustedes también trabajan mucho sobre la base de la improvisación.
Sí. Eso igual es más estructurado en general. Llegamos con la Andreina, discutimos harto qué idea llevarle y la mayoría del tiempo igual hay una estructura que improvisar. Y hay también como un marco formal, digamos, del lenguaje actoral, de las cosas que tienen como que salir a buscar, podríamos decir. Y también hay otra cosa que es cómo logramos con las discusiones. Esto igual a mí siempre me interesa decirlo, en el fondo, que muchas veces cuando se habla de creaciones colectivas hay como una cosa como de que todas las personas cumplen los mismos roles. Aquí en nuestra compañía igual los roles están súper claros, por decirlo. Y por otro lado, esto como de discutir, de que todas las personas discutan, no significa que es a una como especie de idea media como de la tolerancia como que yo no comparto, digamos, que es como una especie de idea en donde la tolerancia es casi lo mismo que indiferencia. O sea, en el fondo, si básicamente todas las personas o hablan de lo que sea y estamos todo el tiempo diciendo, sí, eso es cierto, sí, eso es cierto, sí, sí, eso también, básicamente, finalmente no nos estamos escuchando, no estamos tensionando nada. Y entonces, rápidamente, lo que siempre intentamos hacer es generar un marco de discusión en donde sintamos que realmente estamos discutiendo algo y que no son solamente como opiniones volátiles que puede sí, puede que no, y en fin, y eso como que no nos lleva ni un espacio. En el fondo es tan tolerante como indiferente, se podría decir. Por favor.
Les iba a preguntar por la inclusión, la invitación que hicieron en este montaje a Marcela Salinas. Ha sido fluido, porque también una persona nueva cambia un poco esa dinámica de la que ustedes están hablando. Me imagino que por un lado lo llena de savia nueva, pero ¿ha habido algún ahí tener que adecuarse? ¿Cómo ha sido ese proceso con Marcela Salinas?
Pucha, fue mucho más, menos complejo de lo que yo pensé. Realmente, y no lo digo, lo digo realmente, trabajar con la Marcela ha sido muy, muy increíble porque la... generosidad que ha tenido para entrar a un grupo ya súper formado, con estructura, o sea, imposible que no existan modos de pensar, de hacer. Y ella, nada, yo creo que gracias a ella se metió como un pez en el agua, y también nos hizo a nosotros conocernos un poco más, como, mira, este era el lenguaje que teníamos, y te invitamos a entrar también. Y eso fue súper, fue muy bacán, porque también descubrimos con el Pablo como muchas características que quizás uno no las sabe nombrar, que hemos encontrado durante todo este año en el lenguaje actoral, por ejemplo. Pero ha sido un agrado muy, muy, además que es una gran actriz.
Una tremenda actriz, tremenda. Pablo, ¿algo que agregar?
No,
la
bueno,
dramaturgia, no. Perdona, la dramaturgia fue escrita pensando ya en que Marcela estaba incluida, ¿no es cierto? Que hace esta hermana perdida, ya.
Sí, sí, lo teníamos pensado, y... Pucha, es lo que dice la Andreina, es una persona muy talentosa y que creo que también remueve como ciertas cosas que a veces, a ver, ¿cómo decirlo? Como que estas cosas se remueven por acontecimientos que ocurren finalmente en el ensayo, que es básicamente como darte cuenta que hay cosas que estáis dando por sentado que son cuestionables y ni siquiera lo habéis pensado. Entonces, uh-huh. Pero eso, para no pensarlo en la teoría, es como que realmente alguien hace actualmente cosas muy distintas. Y en el fondo empecé a decir, oye, esto también sirve de esta forma, o esto también se ve bien ejecutado de esta manera, y nunca lo habíamos pensado. Y eso yo creo que nos movió muchas cosas, también por la forma en la que ella, creo yo, se aproxima a la actuación. Así que ha sido una experiencia súper, súper buena.
Fantástico. Le vamos a contar a nuestros auditores que Temis es un extraño drama burgués protagonizado por ciudadanos democráticos y liberales del siglo XXI, que se irá fisurando por la irrupción de los bárbaros, siempre un tema y leitmotiv que tienen los bonobos, representados por la hermana perdida, que tensionarán los valores que esta familia considera incuestionables. No se lo pierda, esperamos que el COVID lo permita. Tendrán funciones de miércoles a sábado a las 20 horas en el Teatro Nacional Antonio Vara, Morandé 25. Muchas gracias, chicos, por su tiempo, muchas gracias por seguir trabajando, porque los bonobos, larga vida a los bonobos que celebran sus primeros 10 años, que sean muchos, muchos más. Y a ustedes por sintonizarnos todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM y Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de reflexión. Gracias, Pablo Manzi, gracias, Andreina Oliver.
Gracias a ustedes, de verdad.
Muchas gracias por la invitación.
Sí. Que estén muy bien, nos vemos y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.